Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Bueno, pues abrimos temporada. Este es el primer programa de la temporada otoño-invierno 24-25 que va a proponernos a lo largo del mes una, dos, a veces tres, a veces ninguna cita relacionada con el mundo de los libros para hablarles de trabajos concretos. Es decir, la dinámica Joana Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, Damián.
Va a ser la misma de siempre.
Sí, claro.
Nosotros trataremos de que este programa sirva para que cuando acabe pues digan, me lo tengo que leer, o me quiero acercar a la lectura, o si lo han hecho ya, pues quiero conocer algo más del autor, o mira qué más fuera este hombre, o esta mujer, o estas cosas, ¿no? Animarles. Esto es nuestro objetivo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues dependerá del día.
Johnny, efectivamente, ¿no? Con buen humor seguro.
No lo sé, también dependerá del día, porque todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, y ahora llega el otoño.
También es verdad. ¿Cómo estás hoy?
Estoy otoñal.
¿Sí?
Sí.
Yo hoy me he levantado súper contenta, igual mañana no.
¿Tuviste el día de ayer?
Sí.
Nublado, lluvioso, ventoso, de estos que dices desapacible. Pues así estoy yo hoy.
¿En serio?
Estoy desapacible totalmente.
No puede ser, Damián. Porque los jueves
están
prohibidos. Está prohibido estar desapacible. Mira qué
mira,
día.
Mira, ya salía hasta el día
claro,
uno y no somos capaces en este caso. Bueno, ahora solo faltaría que cuando nos vayamos a hablar de la novela no tengamos la novela, y que cuando nos pongamos en contacto con el autor no esté el autor, y eso entonces
bueno,
desataría
ya
las tormentas últimas.
Saldríamos del paso, estoy segura. Antes de nada, ¿puedo dedicar este que te cuentas?
Sabes perfectamente que esto es una cosa ñoña y trasnochada.
Pero
y
me dejas.
Sí, te...
Claro, pues claro. Eso. Pues se lo quiero dedicar a mis queridísimos lectores del club, por sus buenas palabras, su apoyo, su motivación, que me motivan muchísimo. Y pues este que te cuentas va para ellos, que además ayer mencionaron que habían alucinado con la cartelería y las propuestas que tenemos para este primer trimestre. Y bueno, es de agradecer que lo vean así. Y en segundo lugar, se lo quiero dedicar a mi compañera Rosa, porque fue ella la que con muchísima insistencia, hace ya bastante tiempo, me habló de Santiago Díaz, de su trilogía de Indira. Tienes que leerla, que el tipo es majísimo, encantador y muy cercano. Así que para toda esta gente le dedicamos este que te cuentas.
Pues para todos ellos vamos a iniciar este que te cuentas ahora ya sí, en serio, centrándonos en el trabajo que hoy es protagonista. Y lo primero, si te parece, pues damos a conocer a la persona con la que vamos a hablar, que luego va y resulta que encima escribe libros. Y luego ya veremos a ver cómo es y si nos cae bien.
Venga.
Nosotros somos claros y directos, y ahora que ya nos está escuchando, si hace falta le diremos lo que sea necesario.
Venga,
para bien y para mal.
Vale.
Ojo, Santiago, atento, ¿eh?
Yo voy a intentar acercaros un poquito al escritor con quien charlaremos hoy, que es Santiago Díaz Cortés, que nació en Madrid en el 71.
¡Qué buen año!
Y es guionista de cine y de televisión, con 25 años de carrera y cerca de 600 guiones escritos de series tan populares como Compañeros, Un Paso Adelante, Aquí No Hay Quien Viva, Código Fuego y otras muchas más. Y que un día decidió saltar de la pantalla al papel, logrando cautivar a los lectores con todas y cada una de sus novelas. Se estrenó en el mundo de la literatura con Talión, novela que por petición de muchos lectores, atención, próximamente estará disponible en nuestra biblioteca. Un thriller psicológico protagonizado por una periodista que decide tomar la justicia por su mano y que le dio grandes satisfacciones convertidas en varios premios. Pero cuando Santiago Díaz se convirtió en uno de los escritores más leídos y demandados de nuestra biblioteca, fue con la llegada de su exitosa serie de novelas protagonizada por la inspectora Indira Ramos, una trilogía formada por El buen padre, Las otras niñas e Indira, novelas traducidas a varios idiomas de las que se devoran sin descanso y con la intriga como compañera de lectura. Y en mayo de este año veía a la luz su última novela, Los nueve reinos, una sorpresa para todos sus lectores, puesto que se alejaba del thriller policiaco para acercarse a la historia. Y hasta aquí la biografía que cualquiera puede localizar en internet sobre Santiago. Pero como ya sabéis que a mí me gusta jugármela, os voy a confesar que Santiago y yo tuvimos el placer de conocernos en persona hace unos meses en Salamanca, concretamente en la presentación de esta novela de los nueve reinos. Y de aquel ratito breve, pero muy intenso y con apuesta de por medio, que luego trataremos de matizar, llegué a la conclusión de que Santiago Díaz es un tipo inteligente, optimista, de risa fácil y con facilidad para hacer reír a los demás, afable, cercano, seguro de sí mismo y con ganas de pelear por cada proyecto que emprende. En aquella presentación a mí me ganó, no solo como escritor, sino también como persona, y como ya nos vamos conociendo, cuando un escritor me atrapa como persona y encima me hace caso, entonces yo, además de leer todo lo que ese escritor publica, pues le sigo, le persigo hasta que le consigo. Y así hoy es un placer gigante poder decir y decirlo con admiración y muchísimo cariño. Buenos días, Santiago, y bienvenido a ¿Qué te cuentas?
Buenos días, me ha encantado escucharte y yo creo que vamos a la apuesta directamente, ¿no?
Me parece interesante tenga cierta información. Bueno, es nuestro primer programa, Santiago, y entonces queremos empezar por todo lo alto. Bien, es verdad que aquí somos muy de dar la vuelta. La cuestión es que Joana en su presentación ha dicho que llevas 25 años escribiendo. Naciste el mismo año que yo, entonces sé perfectamente qué supone esto. La primera pregunta de este que te cuentas de este año es ¿y qué has hecho durante los primeros 28 años de tu vida, Santiago? O sea, ¿por qué has tardado tanto?
Bueno, pues mira, lo mío es muy curioso porque yo no tenía vocación de escritor, ni de guionista, ni nada. Yo era jugador de baloncesto, llegué a ser profesional, estudié magisterio de educación física y estaba en un colegio. Y en uno de estos veranos, con 3 meses de vacaciones entre el final del curso y el principio del otro, sin un duro en el bolsillo, pues me dio por escribir un guión, pero como me podía haber dado por hacer un barco, una maqueta de un barco o de un avión o lo que sea, me dio por escribir un guión porque realmente a mí siempre me ha gustado mucho leer, siempre me ha gustado la tele, ver series, y escribí ese guión, y cuando lo terminé, que ya tenía que volver al cole en septiembre, lo envié a todas las productoras que encontré en las páginas amarillas, porque en aquel entonces no había ni internet. Y fíjate que un par de semanas o un mes después, una cosa así, me llamó una de las productoras para decirme que le había gustado el guión, que me querían comprar los derechos y que me querían hacer una prueba para entrar a trabajar en una serie. Tú fíjate, o sea, que cambio de vida de la nada. Y bueno, yo recuerdo que me fui corriendo a una librería, 8 y medio que hay en Madrid, que es especializada en cine y demás, a comprar libros de guión, porque yo no tenía ni la más remota idea. Me leí todos esos libros, hice la prueba, me cogieron y ese mismo enero me pedí la excedencia en el cole.
Bueno, de todas formas.
Y bueno, y hasta hoy, y han pasado ya, tú fíjate, decís 25, yo, me gusta escuchar ese número, pero es que ya son 30 años, han pasado casi 30, ¿no?
Igual es que un juego no actualizado.
Y así es como yo empecé, y así es como estuve esos años de mi vida.
Y de todas formas, y ahora ya con el paso del tiempo, ¿no echáis de menos los veranos de 3 meses, esa comodidad que implica la actividad docente, también sus complicaciones, no digo yo?
Bueno,
¿no?
A ver, o el baloncesto. Comodidad relativa, porque después tienen, sobre todo ahora más que entonces, porque estoy hablando de eso hace 30 años casi, y ahora tienen muchas actividades extraescolares, entre medias, preparación de exámenes de ellos mismos y tal, pero yo es que, de verdad, cuando me dieron la oportunidad de escribir, de contar historias, descubrí la que era mi verdadera vocación, y la disfruto muchísimo y me lo paso bien. Entonces yo, aunque quiera estar de vacaciones, yo soy el típico que me voy de vacaciones una semana por ahí con mi pareja, y yo me llevo el ordenador, y en el avión saco el ordenador y escribo, y por las mañanas que madrugo, que me gusta madrugar, pues a lo mejor un par de horitas, de 7 a 9, pues me pongo a escribir. Es algo que me gusta y lo disfruto. Entonces, los veranos de 3 meses estaría currando ahora mismo como un loco, o sea que me darían igual.
Bueno, y por completar, en el periodo de profesionalización del baloncesto, yo no te recuerdo en el Real Madrid, si eres de Madrid, pues jugarías en el Estudiante, supongo, ¿no?
No, a ver, estuve jugando en Las Rozas cuando Las Rozas era de primera B, y después estuve jugando también en Caspi, que era un colegio aquí que también subía a primera, en fin, o sea, no estuve en los grandes. Lo que pasa es que de juvenil, junior y tal, sí que estábamos Las Rozas, Real Madrid, Caja Madrid, que era el de Alcalá de Henares, Estudiantes, estábamos pues siempre en el mismo grupo, ¿no? Uh-huh.
Otro mundillo. Pues mira, sí, me gusta mucho cómo has empezado, Damián, a preguntar, porque yo le iba a decir, así que lo voy a unir a esto que le has mencionado tú. Yo te iba a decir, Santiago, que es fácil localizarte, muy fácil localizarte en las redes y seguirte y preguntarle a Google sobre ti, pero absolutamente todos los resultados que te devuelve pues están íntimamente relacionados con tu profesión de escritor y con tus trabajos literarios. Y yo ya lo he mencionado aquí muchas veces en ¿Qué te cuentas?, que a mí me gusta mucho acercarme a los escritores como personas, ¿vale? Y entonces, para que nadie me tache de cotilla, porque también me ha pasado en algún momento, y para que tú mismo, Santiago, no me digas, hombre, ¿qué pregunta es esa?, pues voy a intentar fomentar la lectura y preguntártelo de otra manera, a ver qué me contestas. Así que ahí te va, Santiago. ¿A qué personaje, de qué libro dirías que te pareces y por qué?
¿De un libro mío?
Bueno, del que quieras. Como persona, me refiero.
Mira,
¿a qué personaje dirías que te pareces?
Vale, bueno, pues como cada libro que escribimos tenemos que poner una parte de nosotros mismos, uh-huh, los personajes, aunque sean de diferente manera, diferente procedencia, de diferente sexo, todo, siempre tenemos que poner un poquito de nuestra experiencia, con lo cual es más fácil identificarte con uno que hayas escrito tú, ¿no? Y el personaje, que no tenemos absolutamente nada que ver ni con forma de ver la vida, ni con forma de reaccionar, pero sí que me siento muy unido a él y muy ligado y pienso muchas veces lo mismo que él, es con JD, que es un policía gitano que aparece en Indira, en la tercera parte de la trilogía de Indira Ramos, y que es el protagonista de mi nueva novela, que se publicará en marzo del año que viene. Y la verdad es que me siento muy muy unido a él. Ha sido un descubrimiento como personaje, y porque me hace pasármelo bien escribiendo, ¿no? Que eso es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a alguien en cualquier profesión, que disfrute, y a mí me pasa con JD. O sea que bueno, me quedo con JD.
Qué bueno, Santiago, pues gracias, porque habrá que estudiar a JD para acercarse un poquito más a ti.
Claro, y además mete la cuña de, y esta es la nueva novela.
Bueno, sí, claro, ya metió la cuña, pero es que es verdad, no, pero... A ver, que no me parezco, que tú le verás que JD es un tipo duro, yo no me meto en líos nunca, ¿no? Yo soy más bueno que un plato de pan, pero es un tío que se mete en líos, que es pendenciero muchas veces, no sé qué, pero después tiene un puntito, un humor y un ese que, con el que me siento muy identificado. Y bueno, y me siento cercano a él.
Qué bueno, Santiago. Si no me confundo, te retiraste del guión para adentrarte en el género de la novela. ¿Es así? ¿Actualmente únicamente escribes novelas?
A ver, sí, es cierto, pero no me he retirado del todo, ¿vale? Yo sigo haciendo algunos proyectos con compañeros con los que he trabajado a lo largo de todos estos años, que me llaman y me dicen, oye, Santi, escribe un guión de esta serie o lo que sea, pero mi principal ocupación ahora mismo, vamos, al 90% del tiempo, es la literatura, ¿vale?
Eso es
contrato por tres novelas nuevas.
¿Disfrutas más con
la
novela?
No me he retirado del mundo del guión. ¿El qué? ¿Perdón?
¿Disfrutas más con la novela?
Disfruto más con la novela, definitivamente sí. ¿Qué te iba a decir? Me gusta escribir guión, es un formato diferente, es un formato más social, por así decirlo, porque tienes compañeros y compañeras con los que discutir las cosas, es más, tienes que colaborar con otros departamentos, y bueno, es algo más social, por así decirlo, mientras que la novela es algo muy solitario. Pero la novela tiene una cosa que yo no la he encontrado en la profesión de guionista, que es que me da la oportunidad de contar las historias a mi manera desde el principio hasta el final, y eso es muy difícil que te ocurra trabajando en una serie. Siempre hay opiniones de productores, de cadena, de plataforma, de dirección, de actores, en fin, siempre hay un montón de gente opinando sobre una historia que no es difícil que muchas veces se desvíe de lo que tú tenías en la cabeza, y con la novela eso no ocurre, con lo cual disfruto bastante más.
De hecho, y en este sentido, claro, corrígeme, Santiago, si me equivoco, pero yo entiendo que alguien que genera tantos personajes, que está generando tantas historias, que en su mente, pues claro, se dedica al mundo de la novela negra, tiene ya pues a protagonistas reconocidos a nivel nacional, que claro, al final hay que darles continuidad, porque hasta cierto punto pues el público también te lo exige. Yo me imagino a Santiago ahí una tarde diciendo, mira, ya no me voy a inventar ni un personaje más, la historia sí, porque es lo que me mola, y voy a hacer una novela histórica que al final los personajes ya están y ya me lo, ese trabajo que me quito de encima. ¿Puede ser que esto haya sido así por el giro que has dado de la novela negra a la novela histórica, aunque tenga también...
Bueno, a ver, si me he pasado a la novela histórica en esta última novela para quitarme trabajo, he errado completamente. O sea, ha salido fatal, porque la novela histórica requiere de una documentación y de un tiempo que no requiere el thriller, ¿no? Yo, cada vez que escribo thriller, mira, ahora mismo estoy con la nueva novela, con la de JD de la que os he hablado, estoy ya repasando el manuscrito y todas las dudas las voy apuntando en un papel. Yo tengo un amigo que es inspector jefe de la Policía Nacional, que es amigo mío íntimo desde hace un montón de años. Entonces yo ahora, cuando ya termine este repaso, tengo una serie de dudas, le llamaré y le diré: oye, Dani, te invito a comer, que tengo una serie de dudas. Le invito a comer, quedamos y estamos, mientras charlamos de nuestras cosas, le digo: a ver, tengo todas estas dudas. Y el 80% me las resuelve él. Y el 20% que quedan, me dice: no te preocupes, que voy a consultarlo y te llamo. Y al día siguiente me da esas respuestas. O sea, tú fíjate que toda esa documentación me la he quitado, por así decirlo, en
con una comida.
Claro. Entonces es mucho más sencillo porque tratas de primera mano con los implicados, ¿no? Un inspector jefe de la Policía Nacional. ¿Qué ocurre con la novela histórica? Que no, que para llegar a contar algo, para conocer a un personaje, tienes que leer sobre él, tienes que leer biografías, tienes que leer el contexto histórico, tienes que... ¡buah! Un montón de cosas. Entonces al final se convierte en un trabajo apasionante, que yo me lo he pasado genial, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, pero muy laborioso, mucho más que escribir un thriller.
Pero, Santiago, ¿el resultado no es motivo de mucho orgullo?
A ver, yo estoy orgullosísimo. Me pasa una cosa con Los Nueve Reinos, para mí, sinceramente, así, os digo, con el corazón en la mano, que para mí es mi mejor novela, Los Nueve Reinos. Es diferente, no quiere decir que no haya gente que no... Hay gente que no le gusta la histórica y, por lo tanto, le gusta más el thriller y lo disfruta más, o eso ya es una cuestión de gustos, pero yo creo que es mi mejor novela, la más completa, y tal. Pero ocurre una cosa que me fastidia bastante, que es que hay mucha gente que tiene la novela histórica por algo pesado, algo plomizo, algo sesudo, que cuesta leer, que cuesta meterse, y yo intento decir siempre: cuidado, que yo he escrito una novela histórica, pero a mi manera, o sea, con mi estructura, con mi ritmo, o sea, me vais a reconocer en cada página los que me habéis, ya habéis leído en el thriller, ¿no? Y la gente después se da cuenta, me dice: oye, pues es verdad que ha ido muy rápido, que han pasado un montón de cosas, que la acción ha avanzado, diferentes líneas temporales, diferentes visiones de personajes, y entonces yo estoy muy orgulloso de ese resultado, pero estaré más dentro de un tiempo cuando haya llegado más gente, cuando haya derribado esa resistencia que todavía tiene mucha gente que me dice: bueno, yo te espero a la siguiente de thriller porque a mí la histórica no me gusta. Cuando haya derribado ya esa barrera del todo, estaré todavía más orgulloso.
Pues, Santiago, para que te quites ese peso de encima que yo ya había percibido que tenías, te diré que estás en ¿Qué te cuentas? Con Los Nueve Reinos. Aquí nos hemos pegado mucho, muchas veces, mucho tiempo, y lo seguiremos haciendo para intentar animar a leer a los oyentes novela histórica, para adentrarse en la novela histórica, porque Damián y yo somos muy pro novela histórica. Y ya está, y con esto creo que lo digo todo.
Y con esto, además, hay que señalar que el que se acerque, lo decía ahora Santiago, el que se acerque a la lectura de este libro, se va a encontrar con toda la sangre del mundo, con toda la traición del mundo, con toda la venganza del mundo, con todo el amor del mundo, con un ritmo frenético, y que es una novela de la que no te desenganchas. Es decir, está escrita de tal manera que quieres más.
Claro.
Es decir,
venga,
tú la ves y dices: pues es gordica, esto que hace mucha gente, pues es gordica, y te la has ventilado en menos de tres tardes, porque no puedes parar, pues, o sea, es así.
Sí.
Oye, pues os lo agradezco, porque yo lo siento así, esa era mi intención. A mí, alguien dijo de esta novela, cuando salió al principio, una frase que la he hecho mía, porque define exactamente, que es una novela histórica a ritmo de thriller. Y es verdad, o sea, es histórica, porque habla sobre la conquista castellana de las Islas Canarias con los guanches, los aborígenes que vivían ahí, pero a un ritmo no de novela histórica en la que se detalla absolutamente todo y pausada y tal, sino con un ritmo de thriller, o sea, con que pasan un montón de cosas. Y entonces alguien la definió así y me encantó.
Pues se acerca mucho a lo que hemos sentido cuando hemos leído esta novela, una novela de la que ya avanzaba algo, Santiago, pero igual no está de más que hagamos también una sinopsis.
Venga, que Santiago, que tú tu trabajo lo vendes muy bien y yo voy a intentar venderlo igual que tú. Te voy a echar una mano, a ver qué te parece. que como te gusta a ti decir, así empezaba mi reseña, Los Nueve Reinos es una novela histórica a ritmo de thriller, un relato épico y trepidante ambientado en la Tenerife prehispánica que narra una historia de conquista, resistencia, supervivencia y amores prohibidos. Capítulos breves, muchos personajes reales y algunos ficticios, saltos temporales, narrativa directa y precisa, cierres de capítulo con tintes reflexivos, localizaciones pasadas que regresan al presente con una ambientación magnífica, tramas complejas bien desenlazadas, historias románticas y batallas en las que te verás luchando, son los ingredientes a los que Santiago Díaz ha recurrido para transportar al lector en el tiempo y el espacio hasta la isla de Tenerife ocupada por los guanches y a la Castilla de los Reyes Católicos en su lucha por conquistar y defender las Islas Canarias. Un relato extraordinario en el que a través del Mencey Bencomo, rey de reyes, te adentrarás en una civilización que luchó por su supervivencia y por defender su territorio hasta el final. Santiago Díaz nos invita a acercarnos a los guanches, a conocer sus costumbres y tradiciones, su religión y su forma de vivir y sobrevivir. Y con su novela ha logrado hacer que estos aborígenes desaparecidos en el pasado hayan regresado a nuestro presente más vivos que nunca. Una novela adictiva para entretener y aprender, para descubrir, viajar, luchar, sentir, sufrir, entender y sobre todo disfrutar. Porque cuando el escritor logra que el lector se sienta un personaje más de su historia, como ha logrado conmigo, es porque ha hecho un gran trabajo. Así que gracias, Santiago, por haberle dado vida a esta parte de nuestra historia que no estaba dormida, sino enterrada. Y enhorabuena por la herencia que nos dejas con tu atención, porque con esto lo digo todo, novelón.
¿Qué te parece, Santiago?
Oye, pues qué te voy a decir, que muchísimas gracias por todo esto que acabas de decir, que me ha encantado, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias.
Me alegro, gracias a ti por haberla escrito.
Bueno, dentro de la novela la ventaja que tiene es que puedes encontrar todo lo que busques. No está el portero de Aquella y Quien Viva, es lo único que falta, todo lo demás está. Como decía yo antes, sangre, mucha sangre, traición, venganza, amor, sexo, vida social, esclavitud, hay de todo. Es verdad que para los que nos gusta la novela histórica, a mí personalmente me ha descubierto muchísimas cosas que no tenía ni idea de los guanches, ni tampoco de la conquista de los Reyes Católicos o de España, o de Hispania, de lo que se fuera en ese momento, sobre las Islas Canarias y más concretamente sobre Tenerife, que luego habla además también del resto de las Islas Canarias, ahí dejando también ese pozo. A mí me ha descubierto personajes y aspectos de personajes. Por ejemplo,
¿por qué
te has centrado en la condición de celosa de Isabel la Católica?
Vale, bueno, a ver, más que de celosa, de mujer enamorada, ¿vale? Porque no es que ella fuera celosa, sino que el rey Fernando de Aragón le daba motivos para hacerlo, ¿vale? Entonces, yo me he querido centrar, todos conocemos la historia de Isabel como monarca implacable, como la persona más poderosa del mundo conocido hasta la fecha. Pero yo me quería centrar un poquito más en su condición de mujer. La historia de los reyes católicos, que se convirtieron en reyes católicos después de la conquista de Tenerife, por las cosas que habían hecho a favor del catolicismo a lo largo de su vida, en ese momento solo era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se casaron enamorados, se casaron en contra de todas las opiniones, porque eran familia, eran primos, y necesitaban una bula papal que falsificaron. Ellos falsificaron, y entonces cuando se le dieron cuenta aquí, se dieron cuenta que había sido falsificado por un papa o que había muerto 4 años antes. Entonces los excomulgaron, pero ellos lucharon por su amor, dijeron nos da igual, y siguieron con ello hasta que, bueno, ya la bula de Simancas, es el pacto Simancas, ¿no?, que ya les ofrecieron una bula papal, reconocer su condición de matrimonio a cambio de favores, ¿no?, y cómo se hacían las cosas. Pero todo ese primer tramo de su vida en común es una historia muy bonita, de amor, de dos personas que luchan contra todo por conservar su amor y por poder estar juntos. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que ya consiguen, pasan esa lucha de los dos contra todos, Fernando pues se distrae un poco y, por así decirlo, y mientras Isabel trataba de ampliar Castilla, trataba de de recuperar Granada, de todas esas cosas, Fernando se dedicaba a conquistar mujeres, ¿de acuerdo? Entonces eso
muy distraído no estaba, ¿eh?
¿Qué?
Que muy distraído no estaba.
Bueno, estaba distraído de sus ocupaciones para dedicarse a otras que no debía, ¿no? Pero bueno, y entonces eso provocó unos celos de la reina, pero se sabe que ella era bastante permisiva con las infidelidades de Fernando, hasta que aparece una mujer que también es protagonista de Los Nueve Reinos.
No, no es protagonista, Santiago, es muy protagonista, es más.
Muy protagonista.
Sí, es
a ver,
es más.
A mí me hace mucha gracia porque ahora os cuento un poquito de Beatriz Bobadilla, pero como persona era, bueno, horrible, pero como personaje es fascinante, ¿no?
Es que quiero hacer una pregunta antes de que siga, porque luego va a entrar y, y se le va a escapar a él, y quiero yo que lo diga de antemano. Tú estás enamorado de Beatriz de Boadilla, ¿no?
A mí me encanta, pero te voy a decir por qué. Mira,
a ver, perdona, Santiago, antes de que digas por qué, porque es que ves, Damián te ha preguntado que si te has enamorado de ella, y yo te iba a preguntar sobre este personaje, porque sé que has disfrutado infinito. Y es que yo me pregunto cómo un escritor puede disfrutar así, de esa manera, con un personaje que para el lector va a ser odioso.
Es que ahí está lo fuerte de esta historia.
A ver.
Que yo, cuando voy a ferias del libro o hago presentaciones, que tienes un trato directo con los lectores, que para mí es una de las fases más bonitas de esta profesión, pues si ya se han leído la novela y me cuentan, oye, me ha encantado, me he sentido esto, he investigado un montón, tengo ganas de ir a Tenerife, que es las cosas más bonitas que me dicen, ¿no? Y yo les suelo preguntar, ¿y cuál ha sido tu personaje favorito? Y no os podéis imaginar la cantidad de gente que dice Beatriz de Bobadilla, a pesar de lo que supone Beatriz de Bobadilla. Pero bueno,
en fin,
os voy a contar.
Pero que es un personaje,
claro,
que
ya lo sé, lo entiendo.
Mira, Beatriz de Bobadilla, como personaje real, entró a trabajar al servicio de la reina Isabel en la corte, como dama de compañía. Había otra Beatriz de Bobadilla que era la mano derecha de Isabel, y esta era su sobrina, a la que apodaron la cazadora. Y entró con 16 años.
La de tu novela, para que quede claro.
Sí, son dos, la tía y la sobrina.
Vale.
Nosotros hablamos de la sobrina, la cazadora. Y era tal su belleza que por primera vez la reina Isabel se le encendieron las alarmas. O sea, como os he dicho, era bastante permisiva con Fernando, pero dijo, cuidado, que esta mujer tiene algo especial. No es como las demás. Y cuando Fernando se enamora de ella y tienen una relación, está la manera de contrarrestar eso es obligándola a casarse con el gobernador de La Gomera, que imaginaos, desde Medina del Campo a La Gomera en 1480, pues será como mandarla a otro planeta.
Sí,
total.
Un par de fines de semana se tarda, sí, seguro.
Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta mujer en La Gomera da rienda suelta a su verdadero carácter. Y su verdadero carácter es el carácter de psicópata. En la vida real se calcula que a sus espaldas carga con la muerte de 500 gomeros. O sea, demandar ejecuciones personalmente y demás. Después, a nivel sexual, era una mujer totalmente desinhibida, que hacía lo que quería. Y su objetivo, su ambición era convertirse en estar a la altura de la reina Isabel, convirtiéndose en reina de las Islas Canarias para poder vengarse de ese destierro injusto para ella, ¿no? Entonces esa ambición, esa psicopatía, esa crueldad, esa desinhibición y tal, la convierten en un personaje con un montón de matices que la enriquecen muchísimo. Y aquí viene mi explicación a por qué la he disfrutado y por qué creo que la gente la disfruta. Cuando tú tienes un personaje protagonista que tú quieres que a la gente le caiga bien, tienes que ponerle sus defectos también. No puedes hacer un personaje absolutamente blanco, tienes que ponerle sus defectos, pero esos defectos puede causar que haya gente que los tolere y haya gente que le parezca que no le guste, ¿no? Y que haga que, bueno, que ya no me caiga tan bien, ¿no? Pero como y te autocensuras un poquito escribiendo ese tipo de personajes, diciendo, cuidado, a ver si con esto no me estoy pasando, lo que sea. Pero con Beatriz, ¿qué ocurre? Que con Beatriz puedes dar rienda suelta a todo, porque no necesitas que le caiga bien a nadie. Y eso le da la vuelta a la tortilla y se convierte en un personaje tan malo, en un personaje tan real, y que a la gente le termina encantando.
Mira, es más, voy a añadir algo para recomendar aún más la novela. A vosotros oyentes que nos estáis escuchando, si no os gusta la novela histórica, solo por conocer a un personajazo como Beatriz de Bobadilla, por favor, tenéis que leer Los Nueve Reinos. No digo
pero,
más.
Escucha, es pero más, que también hay sí. otros personajes femeninos en la novela también superpotentes, como son la princesa Dácil. La princesa Dácil, porque los guanches, hay que decir que... bueno, era la tribu, o sea, los aborígenes que vivían en las Islas Canarias y que eran guerreros, bueno, en Tenerife en particular, que eran guerreros, pero sus mujeres también eran guerreras. Y entre los escritos castellanos yo he encontrado crónicas de aquellas batallas que tenían contra los guanches por parte de los castellanos, y una de las cosas que nombran es el temor de las tropas castellanas a la princesa Dácil como guerrera, ¿no? Y entonces es otro personajazo con una fuerza
muy grande, comunal, muy ¿no? grande.
Sí, no digo que no, lo que pasa es que hay... sí, no, que te he cortado, perdón, Santiago, perdona.
No, yo decía que también tienes a Isabel, como hemos hablado de ella, pero también tienes a Elena, que es la otra trama en paralelo que recorre toda la novela, ¿no? Que es esa esclava que 30 años después de la conquista, nos vamos a otra línea temporal y que alterna pues 30 años después tiene un problema, que no voy a decir cuál, porque yo soy de destripar mucho las novelas, y tiene que huir de su Valencia natal y atravesar la España de la época siendo perseguida. Entonces lo convierto en una especie de road movie del siglo XVI, ¿no? Y bueno, y también me ha parecido divertidísimo, hay una mujer también muy fuerte que tiene un aprendizaje desde su primera vez que aparece hasta la última, ¿no?
Es difícil quedarse con uno, ¿sí?
No, claro. Es más difícil entender que cuando alguien o Santiago pregunta cuál es tu personaje favorito, a que seguro que nadie te ha dicho que el Pánfilo Narváez de Alfonso Fernández de Lugo es su personaje favorito. Porque mira que lo has dibujado.
Bueno, a ver, oye, también tiene Alonso Fernández de Lugo, que es el adelantado al que envían los reyes católicos para conquistar las islas que quedan en poder de los aborígenes, también tiene su aquel, porque Alonso Fernández de Lugo actúa, es de los pocos que en esta novela actúa por amor. Un amor malinterpretado, un amor que él mide su consecución sin consecuencias, sin mirar en las consecuencias, ¿no? Pero actúa por amor, en el fondo. Y bueno, y también tiene su aquel, Alonso Fernández Lugo. A mí también me gustó. A ver, evidentemente menos que Beatriz, porque tiene todos esos matices que la hacen maravillosa, y ese humor, porque Beatriz en esta novela, en mis thrillers siempre tengo personajes que me pueden aportar humor. En esta novela es difícil encontrar el humor, pero yo lo encontraré a través de Beatriz.
En alguna ocasión, ¿no? Sí, bueno, en momento sí.
Pero es más, fíjate, Santiago, es que si esto se lleva alguna vez al cine, que es muy probable, cuando haya pasta para pagar las batallas, que es un poco la sangre y todo esto, todo lo demás es muy llevado, muy preparado, digamos, ¿no? para llevar a cine. La cuestión es, si a ti te dan a elegir para hacer un personaje como actor, tú te eliges Beatriz. O sea, tú dices, yo soy
bueno,
Beatriz.
Yo creo que tengo, que mi aspecto es un poco más bruto, que Beatriz era una persona delicada. Y yo creo que yo tiraría más hacia un Tinguaro, un Bencomo o un Ucanón, porque
por mi
aspecto físico.
No me engaña, Santiago, que la belleza es muy particular y depende de los ojos que te miren. Yo no te conozco físicamente ni personalmente, bueno, físicamente sí porque he visto fotos, pero vamos, tú si te dan a elegir te pides. Inteligencia artificial hoy en día es fácil. Que
bueno, sí, puede ser. Hombre, a ver, desde luego es la que mejor se lo pasa,
claro, ahí es donde yo iba. A mí me das a elegir, claro, claro. Beatriz.
A ver, por tocar brevemente, Santiago, porque se nos va acabando el tiempo y es que me han metido mucha caña con lo del tiempo, a mí me gustaría tocar otro tema que bueno, quienes me conocen saben que me encanta toparme en las novelas con todas esas cuestiones que atañen a la fe, y yo, si he de ser sincera, la religión de los guanches a mí me ha parecido fascinante y me ha resultado igual de divertida que de llamativa. Para nuestros oyentes, bueno, cuéntanos un poquito, Santiago, sobre la diosa Shashirashi, vale, el volcán, y confiesa qué ha sido en tu proceso de documentación, qué es lo que más te ha sorprendido de las creencias que tenían.
Vale, bueno, a ver, empezamos muy rápidamente. Os digo que los guanches, se sabe que van, que llegan a las Islas Canarias, a Tenerife en particular, desde el norte de África. Se sabe más o menos la fecha por restos arqueológicos. Pero no se sabe a día de hoy, hay diferentes teorías sobre su llegada, ¿de acuerdo? Hay algunos que dicen que eran esclavos de los romanos, otros que huían de las guerras, otros que los abandonaron allí, en fin, hay diferentes teorías. Pero fuera como fuese, llegasen de la manera que fuese, ellos se encontraron una isla con un volcán en el centro, que algo que no conocían. Y entonces ellos interpretaron que ese volcán, el Teide, que lo bautizaron el Teide así, era la entrada al infierno y que dentro vivía Guayota. Vosotros imaginaos ahora unas personas que se tiran durante 1500 años hasta que llegan los reyes católicos, aislados del resto del mundo en esa isla, crean su civilización y crean su religión en torno a ese volcán, porque imaginaos una erupción de ese volcán en el año 200 de nuestra era. Los incendios que podía causar en esos bosques de Laurisilva, las cenizas que podían tapar el sol y que ellos consideraban que el diablo que vivía ahí dentro se había llevado el sol, esos perros salvajes que había allí que se llevaban a sus niños, a sus cabras, todo. Entonces, toda esa religión era para agasajar a su dios para que los protegiese del diablo que vivía dentro del volcán, ¿de acuerdo? Entonces, para agasajarlo, pues primero pues utilizaban sacrificios de animales, pero cuando la erupción o los incendios o la nube de humo se prolongaba en el tiempo, pues también hacían sacrificios humanos, no por maldad, sino para protegerse de ese diablo, ¿no? Entonces, en el año 1400, una cosa así, de repente aparece una Virgen María en la arena de una playa de Güímar, de uno de los mencellatos, de los nueve reinos en que se dividía la isla. Entonces ellos no saben de dónde viene. También hay diferentes teorías de cómo llega hasta ahí. Algunos piensan que la dejaron unos monjes franciscanos, otros que apareció después de un naufragio o cualquier cosa, ¿no? Pero ellos consideran que es la madre del sol, que se la ha enviado el sol para que la cuiden. Perdón. Y entonces forman a su alrededor lo mismo que tenían los romanos con las vestales. O sea, cada mencellato, cada reino enviaba a sus jóvenes, a una joven o varias a lo largo del año, para agasajar, para cuidar, para estar al servicio de esa diosa, ¿no? Entonces es también una historia preciosa y maravillosa sobre esa religión, ¿no? Hasta que llegan los castellanos y, aparte de intentar quitar las tierras, le dicen, pero qué madre del sol, si esta es la Virgen María, le fastidiaron, ¿no? Sus creencias. Pero esa es la historia. Entonces es todo como muy bonito también, ¿no?
Es
precioso, ¿no? Ese temor al diablo, al volcán, y ese amor por la diosa Tassirasi, que es como la bautizan ellos.
Y a mí me ha encantado, Santiago, cómo has tratado ese tema, porque es que llevas al lector a esas creencias y llegas incluso a lograr que como lector comprendas, pues eso, sus miedos de entonces, incluso, jolín...
Y sus porqués, además.
El porqué, además, eso es.
Claro.
Se ha enfadado el...
Es que, claro, nosotros...
Esto ha erupcionado, o sea,
Claro, es que tú piensas que nosotros ahora mismo entra un volcán en erupción y nosotros sabemos el motivo.
Claro.
Las cenizas que salen de ese volcán, que tapan el sol durante semanas, sabemos el motivo, pero ellos no. Ellos lo que dicen es, ostras, el diablo se ha enfadado, el diablo ha secuestrado al sol, tenemos que pedir la ayuda de nuestro dios, que es Achamán.
Sí, sí, es increíble.
Y en eso se basaba toda esa creencia, ¿no? Y hasta que aparece la figura de la Virgen, que hay una réplica en la iglesia de la Candelaria, que la llaman la Morenita, porque es de piel muy morena, y era porque esa réplica, cuando se perdió la auténtica, la hicieron a imagen y semejanza de aquella, que no es que fuera negra, una diosa negra, sino que al estar durante siglos o un siglo siendo venerada en una cueva, las antorchas que utilizaban los guanches para venerarla ahí dentro hicieron que su madera se tostase, ¿no? Y de ahí viene lo de la Morenita.
Qué curioso.
Bueno, pues todo esto forma parte de una novela que nadie se puede perder si quiere disfrutar de unas buenas tardes con un buen libro y disfrutar también, y por qué no, del acercamiento pues a ese momento histórico que es la conquista de las Islas Canarias, concretamente Tenerife, pero como digo, también además tiene algunas raíces en las conquistas de otras islas, que lo incorpora y que lo cuenta perfecto. Pero se nos va acabando el tiempo, como decía Joana Izquierdo, y llega el momento de el reto que proponemos aquí en el que te cuentas.
Atento, Santiago.
El reto es muy interesante, sobre todo para el que lo consigue completar, porque ya nos has dicho que hay una nueva novela en curso, estamos trabajando en JD, en el Policía Gitano, que formaba parte de esa tercera edición de
cuarta.
Bueno, pues de es el trabajo de Indira Ramos. La cuestión es, Santiago Díaz, si en algún pasaje de esa novela en concreto aparece el jamón de hijuelo y las bondades que supone para un policía gitano, que siempre se sabe que disfruta mucho de la gastronomía y evidentemente del jamón, incluso podemos hacer el chascarrillo de pues yo me monto delante o lo que queramos, el caso es que si aparece jamón de hijuelo en la novela, nosotros nos comprometemos a invitarte a que vengas un día a conocer nuestro pueblo y a que te lleves un jamón.
Vale, pues si me perdonáis, tengo que escribir una cosita que se me acaba de ocurrir.
¿Sí?
Sobre jamón de guijuelo en mi nueva novela antes de entregarla, que la tengo que entregar hoy. Entonces, si me disculpáis, pues me voy a escribir, pero ya.
En 5 minutos te dejamos liberado, que no se te vaya la idea.
Tengo que contar, voy a intentar que ser muy breve. Resulta que yo me vengo arriba, ya me conocéis, quienes me conocen lo saben, que me vengo muy arriba y muy rápido. Y entonces, el día que Santiago y yo nos conocimos en persona, yo creo que él tuvo sus dudas de si esto era verdad o no, y de hecho le conocimos junto con otras lectoras del club. La cosa es que nos fuimos viniendo arriba poco a poco, vente a Guijuelo, no, eso lo tienes que hablar con mi agente, que sí que tú tienes la oportunidad, bueno, no habréis traído jamón, conclusión. No me preguntes cómo ni por qué, pero llegué, hablo en primera persona, a ofrecerle su peso en jamones.
Pero cuando te jugaba baloncesto, que es un tío grandote, que
claro. Él después echó la cuenta y no voy a decir la cantidad que dijo, pero yo, mira, voy a ampliar este reto, y esto a título personal, después ya me buscaré la vida como pueda, ya tengo algún plan,
vale,
por si acaso, pero como a mí me gusta ser de palabra, Santiago, tu peso en jamones real me parece excesivo. Yo voy a poner 10 unidades, ¿vale? 10 unidades que veo me veo capaz de poder conseguir. Ya digo que veré cómo. Sí,
no yendo de vacaciones,
sí,
el año que viene.
Sí,
ahorrar,
en algún momento, no tiene por qué ser con JD, desde luego, pero si en algún momento tú escribes una novela ambientada en Guijuelo, sobre Guijuelo,
bueno,
aquí Joan Izquierdo intenta conseguir 10 jamones para Santiago Díaz.
Vale, o sea, vamos por partes.
Dígue sí, Santiago, bien
el,
ahí.
El que JD ahora mismo, que lo tengo en la cabeza, que tengo una escena que está comiendo con sus padres, se coma un jamón de Guijuelo y diga que qué maravilla, que es esto, con eso yo ya tengo el jamón garantizado.
Eso es.
Correcto, de eso me encargo yo.
Vale. Y después, lo de ambientar la novela en Guijuelo ya serían 10, que ya sería para montar la jamonería aquí.
Ahí
en
está.
Casa, pero...
Claro, pero
bueno,
a ver, tiene que ser un novelón,
no,
Santiago.
Sí, a ver, es que yo, o sea, yo no me avergüenzo de... Yo mido 2 metros y peso 128 kilos. Entonces,
ya.
¿Qué te iba a decir? Que mi peso en jamón es igual, tenemos un problema.
Que son más, claro, por eso yo lo limito a 10 unidades. Es que pasar de 10 ya me va a costar mucho. ¿Me explico?
Santiago.
Pero 10 se queda... ¿Cuánto pesa un jamón de Guijuelo? ¿6, 7 kilos?
7, 8 kilos, sí, depende.
Fíjate, o sea, se queda en la mitad de mi peso.
Ostras,
o sea,
pero tú sabes, pero tú sabes lo que es...
apuestas, ¿eh?
Tú sabes lo que son 10 jamones de Guijuelo, pero si en Guijuelo tenemos el mejor jamón del mundo.
Lo sé. Y así lo leerás en JD.
Venga, tú deja que JD cate el jamón y luego ya hablamos de lo siguiente.
Bueno, he lanzado el reto, ahora estaremos pendientes de la nueva publicación de esa novela policíaca con JD, a ver qué pasa, y por tanto, el reto está lanzado y Santiago sabrá si puede con uno, puede con dos, puede con todos, o incluso fuerza para que el compromiso inicial se siga manteniendo. Lo iremos viendo con el tiempo, pero ahora llega el momento de
la pregunta. Santiago, si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida, ¿cómo se titularía?
Qué difícil. Algo así, no sé, yo soy muy malo para los títulos, pero diría que algo parecido a alguien que ya ha conseguido su sueño.
Qué bonito.
Me daría un poco moñas para después meter muertos y demás, pero la historia de alguien que ha conseguido su sueño, que es vivir de la escritura, y con lo difícil que es esto, que tu novela la elijan entre todas las novedades, que alguien ha agradecido. Que ve cómo la gente se está llevando sus novelas. Sé que el título no puede allá, pero así sería.
Qué bonito.
Yo te propongo una idea, teniendo en cuenta de lo que estábamos hablando, perfectamente se podría resumir con un título que fuera Tengo el jamón en el cesto. Ahí lo llevo,
Ahí. O el escritor que consiguió su peso en jamonesa.
Fíjate, o vendo jamón.
Claro, igual también. No, jamones, no es mala esa, ¿eh?
Vendo jamón.
Santiago Díaz, ha sido un placer. No tenemos tiempo para más, así que agradecemos que hayas pasado este ratito con nosotros, que nos hayas hecho disfrutar leyendo primero la lectura, disfrutando incluso buscando documentación que te invita a hacerlo también la lectura de tu novela y conociéndote un poquito más y además compartiendo pues también esa forma tan divertida de ver la vida. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hombre, igual Joana también quiere despedirse o algo.
Bueno, pues me quiero sumar a lo que ha dicho Damián, que te has despedido perfectamente, Santiago, que ha sido un placer, que como te he dicho ya estoy encantada de que nos hayamos encontrado y que a mí ya solo me queda decirte que espero que nos volvamos a ver aquí en la Biblioteca de Guijuelo.
Eso cuenta con ello, de verdad que ha sido un placer, el placer ha sido mío, he estado súper cómodo, súper a gusto. Y me voy con un reto, o sea que todo genial.
Qué bueno, Santiago.
Santiago, un saludo, gracias.
Un abrazo.
Saludo.
Y acabamos con reflexión, como siempre.
Pues dice Santiago Díaz en Los Nueve Reinos que los conquistadores, con su arrogancia y su desprecio por las costumbres guanches, trataban de borrar toda huella de su cultura. Sus templos fueron destruidos, sus ritos prohibidos y su lengua silenciada. Y nosotros desde aquí os invitamos a adentraros en la novela para romper ese injusto silencio y darle voz a aquella lengua olvidada.
Que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el